tardes, amigos. Aquí estamos, una nueva semana.
En debate. ¿Cómo te extrañaba, Karen Caballero?
Y yo a ustedes, de verdad que sí. Pero bueno, wow. Estuve en Nueva York trabajando.
En Nueva York trabajando, pero rico, sí. En Nueva York.
Muy bien, ya muy bien todo. Lamentablemente, bueno, comenzamos con la noticia, que en realidad no es noticia. Esto era, yo puedo decir, como la crónica de una farsa anunciada, que son estas llamadas supuestas elecciones, que en realidad son votaciones, una total farsa electoral. Eso lo sabíamos todos. Ayer, pues, se llevó a cabo ya lo que todos habíamos
anticipado. Se consolidó. Pero bueno, ayer fue importante. ¿Qué es esto?
Bueno, muchas gracias, mi querido.
Esteban Gervasi.
Esteban.
A nosotros no nos trajo chocolate.
Sí, eso se comparte con todos los demás, porque eso es una votación.
La quinta es la vencida, así que...
Mi querido Gervasi, Esteban Gervasi.
Mira, no le deja ninguno, porque ellos han comido... cuatro veces antes que tú. Cuatro, Alejandro, José Amalio, todo.
Pero coincidencialmente las invitaciones, tú has tenido que viajar de trabajo, has tenido que estar...
He estado fuera y él siempre me ha traído un regalo de chocolates que por primera vez, como yo no estaba
aquí, venezolano,
rico, Dios mío, de verdad, yo lo sé.
No lo abras ni porque yo te lo pida.
Muchas gracias. No lo voy a abrir aquí porque es como la quinta vez realmente que vienes, me traes los chocolates y yo nunca los había podido ver porque como no estaba, mi compañero Alejandro no me los daba. Yo no sé dónde los metía. Pero yo nunca los vi y lo confiesa además. Bueno, por lo menos es sincero y eso yo lo admiro de él. Esa es la realidad. Bueno, pero muchísimas gracias.
Gracias, de verdad que además...
A lo mejor después los comparto con algunos en la mesa.
Okay,
no todos.
Eso es una amenaza. Exacto. Mira, bueno, es un día importante, como decía Karen. Yo creo que fueron unas elecciones tan transparentes que los votantes ni siquiera se vieron, como dice eso un grafite por allí. Uh-huh. Así que vamos a hablar de esto. Tenemos en la mesa hoy a 6 invitados especiales porque había que tener representación de todos los sectores. Y comienzo presentándolos a Antonio Colina, de BEPEX. Está el experto en crisis política, Esteban Gervasi. Va, la silla vacía es Carlos Ortega, que ya debe estar por llegar. Me llama a las 12:30. ¿A qué hora es? Yo le digo, a las 1:00 p.m.
Sí.
Entonces, pero bueno, ya se incorpora. José Mario Graterol, abogado, también representante de María Corina Machado. Ayer te pregunté en el programa especial dónde están las banderas. Fíjate, no hubo ninguna bandera en Venezuela. La gente está
después que
casada.
Presente te hablo.
Ok, eso. Francisco Acosta Fragachán, economista, porque también tenemos información de lo que viene económicamente para Venezuela. Y Adriana Vigilanza, abogada, con su libro, siempre allí, su chuleta.
La vi en la entrada y ella estaba con su libro haciendo notas y dije, el programa va a estar muy bueno.
Va a estar muy, muy bueno. Bueno, vamos a comenzar contigo, porque yo te preguntaba ayer que la sociedad, con ese silencio ensordecedor, había mandado una señal a la dirigencia opositora, al régimen especial. Ya nadie quiere a nadie, quiere algo nuevo, están cansados. Fíjate, tú decías que iban a sacar las banderas y que íbamos a hacer una protesta. ¿No ocurrió?
Mira, Alejandro, yo lo que creo es que no hay que interrumpir el proceso que está ocurriendo hoy en Venezuela. En Venezuela está ocurriendo un proceso inédito. O sea, el 82% de la población venezolana se quedó en su casa cumpliendo y demostrando que esa es la unidad y esa es la mayoría del pueblo venezolano contra un régimen. No podemos pedir de la noche a la mañana que tengamos una manifestación como la del 1 de septiembre. Yo estoy seguro que estamos a punto de que el pueblo venezolano vuelva a salir a la calle. Y tampoco podemos pedir un mesías, que ese es uno de los graves errores que ha habido en Venezuela.
Pero durante... eso no es lo que decía ayer.
No sé exactamente lo que decía ayer. ¿Sí? Sí, claro que es exactamente lo que decía ayer.
Más o menos.
No podemos pedir un mesías, que ese es el que va a dirigir todo. Yo creo que es una plataforma de personalidades y de gente en Venezuela que logre esa salida del régimen.
Pero debe organizarse.
Y la salida de la gente de la calle.
Pero debe organizarse.
La organización se está haciendo, por lo menos de mi parte.
Claro.
Que te puedo decir que en 20 de Venezuela está organizando a nivel nacional. Sí. Pero no está girando el país para pasear. Claro. Girando el país. Se está organizando, pero hace falta.
Hace falta.
Sinceramente,
hace falta
que
esa organización.
El pueblo venezolano vuelva a romper ese hielo, que es un hielo lleno de temor y de miedos por la muerte que está generando, claro, y que genera el régimen.
Yo debo decir algo.
Esto te parece muchísimo a momentos antes de la salida. Se parece muchísimo a momentos antes de lo que ocurrió el año pasado, en 2017, que la gente salió a la calle. Yo lo que creo es que no debemos interrumpir. ¿Y sabes qué interrumpe bastante? Esto que está ocurriendo, este proceso que se está dando en Venezuela a partir de ayer, interrumpe muchísimo un Henry Falcón pidiendo repetición de elecciones, interrumpe muchísimo y lamentablemente un Frente Amplio pidiendo elecciones libres nuevamente, e interrumpe esa propuesta de diálogo de Nicolás Maduro. Esos sectores caen en esa carnada, vuelven a enfriar la posibilidad que la gente.
Primero yo quiero hacer recordar algo, un detalle importante, que el 2005, según el Consejo Nacional Electoral, el 75% del padrón electoral no fue a votar. El pueblo del 2005 hizo lo mismo que hoy. Ahora bien, la oposición falsa se encargó de desmeritar esa protesta popular, ahogarla, convertirla en una derrota y utilizarla de excusa para este proceso de destrucción nacional que siguió su camino hasta hoy. Yo debo recordar algo. La situación en que está Venezuela de miseria no se debe al fraude de ayer, se debe a todos los fraudes que se han venido constituyendo desde el 2004 y en la cual todo el estamento político venezolano ha sido cómplice. Entonces, tenemos que estar claros, lo que dice José Tamayo, disculpe para cerrar la idea, es justamente lo que se necesita, que se organice una oposición, porque el liderazgo... Pero el liderazgo, repito, hay que aclarar algo, el público, el liderazgo es una función ejecutiva, de dirección, de control, de planificación. El pueblo líder por sí mismo no existe, es una fantasía que no existe, para eso está la teoría de los ejércitos, para que haya organización y se pueda defender un país. Entonces, pretender que la gente, que un líder es uno, eso es mentira. Entonces, necesitamos que una organización como la de María Corina o cualquier otra se junte, dirija, proponga y guíe. Si no, hermano, esto se ahoga.
Ajá, adelante.
Es que el problema que hay ahorita es que todo el mundo se aboca a decir, bueno, es que no, este no sirve, el otro no sirve, el otro no sirve, pero nadie dice, la única que lo intenta hacer es María Corina, esto es lo que hay que hacer. Y yo creo que eso ya es una perdedera de tiempo, porque al final del día lo que ocurrió fue que la gente no salió a votar porque, bueno, no le dio la gana, nadie se puede abrogar ese movimiento y ahorita no hay nadie que pueda capitalizar ese descontento, porque lo que hoy debe haber ocurrido en Venezuela es que alguien sacar a la gente a la calle, y eso no está. Y hay una preocupación mayor para mí, porque entonces internacionalmente hemos escuchado algunas voces que dicen queremos un proceso de elecciones justas en Venezuela. ¿Cuáles elecciones justas si en esta que no votó nadie se agarraron 5 millones de votos, en una donde participe todo el mundo se agarran 40 millones? Entonces yo creo que aquí hay que dejar ya de estar criticando a los que no tenemos que criticar y tenemos que abocarnos a hacer lo que tenemos que hacer, que es
pero tampoco plantear debemos de conocer que falta algo, ¿verdad, Esteban Gervasi?
Alejandro, tú me permites, como esto es en vivo,
por cierto, le ofrezco disculpas, no estamos en la transmisión en Facebook, la gente nos está diciendo que no estamos
en el
Facebook
Live. Un programa tan importante como hoy no estamos en Facebook Live.
Siéntate,
adelante. O sea, eso es lo que le iba a decir al presidente de la CTV, que pasara al estrado.
Dice señas, pero no...
Pero tiene miedo. ¿Será que tiene miedo?
Creo que sí.
No. Carlos Ortega.
¿Cómo va a tener miedo? Debe
ser ético.
Ajá. No creo.
Ahí lo estamos haciendo. Adelante, porque este es un programa en vivo.
¿Qué voy a pelear yo aquí?
¡Hola, Carlos!
No, aquí estamos para poner los puntos de vista. Estamos en debate.
Yo tuve miedo a Chávez.
Pero siéntate.
A ver, toma el micrófono.
Los que tienes son fans aquí.
Así es.
No, yo creo que al final, más allá de diferencias, pues yo creo que todos están en la misma página a la hora de querer la libertad para Venezuela y salir de este régimen definitivamente que ha demostrado una y otra vez que ha destruido a Venezuela y que es una dictadura. ¿No? Estamos todos...
Sí, además hacer una intervención importante porque la gente está cansada de decir que estos no son problemas políticos sino jurídicos, pero la parte jurídica la comunidad internacional no la puede obviar. En el exilio estamos demandando el sistema electoral y a los rectores por usurpación de funciones y tenemos una demanda también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué están hablando de elecciones? ¿Con quién? ¿Con los mismos rectores y con el mismo sistema? Si este recurso sale como debe salir, Dios quiera, porque estamos promoviendo testigos, tuvimos ayer, tuvimos al doctor Genaro Mosquera, vamos a tener a Ezequiel Zamora, ex rector del CNE, pero también tuvimos a Luis Manuel Aguana, una cantidad de personas expertas en sistemas electorales a nivel mundial, y hemos promovido cantidad de documentales, informes de Súmate, infórmate de ONGs internacionales sobre el problema del voto electrónico. Si ese sistema es declarado inconstitucional porque viola la transparencia que exige para el escrutinio y para el acto de votación la Constitución de Venezuela, y además los rectores fueron nombrados temporalmente en el 2003 y llevan temporalmente 2015 años,
una irregularidad,
¿cómo es que van a volver a pedir? O sea, será con otro sistema electoral y será con otros rectores. De lo contrario, no hay posibilidad alguna de que haya elecciones auténticas en
pero
Venezuela.
Pero es que la sinvergüenzura de esto llega al punto que Julio Borges ayer se refiere a esta farsa electoral utilizando las cifras que da el Consejo Nacional Electoral. O sea, la sinvergüenzura,
que no es esa, es la cifra que es abultada.
O sea, la manipulación de esta gente es horrorosa, definitivamente. La dirigencia tiene que cambiar.
Nosotros internamente, yo decía, cuestionaba lo de las banderas, que tú lo decías ayer con mucha pasión, yo sabía que no iba a ocurrir porque estamos desarticulados. Por lo menos lo veo yo como periodista.
Pero además no es tan fácil, Marcano. Claro, no es tan simple. Régimen criminal, es un régimen que controla absolutamente todo. Lo demostró una vez más ayer.
Así es. Lo entiendo.
Entonces, ¿cómo tú pretendes que todo el mundo salga?
Pero es que él decía ayer.
Es complicado.
Él decía ayer, Karen, en el programa especial que hicimos, que mañana vamos a salir a las 12. Y yo digo, no es así. Y exactamente no es así porque estamos desarticulados. ¿Qué iba a decir Esteban?
Esto no es un tema. No podemos retroceder al pasado. Es imposible. Y lo que podemos es planificar el futuro y el presente. Este fin de semana se cruzó todas las variables posibles para la salida de Maduro. No existe un momento más preciso donde el pueblo venezolano tenga más fuerza que a partir del viernes de la semana pasada. Tenemos la comunidad en pleno, hoy se retiraron 14 países, retiran sus 14 embajadores, más vienen las sanciones de los Estados Unidos esta tarde a las 2 de la tarde, más vienen las sanciones de la Comunidad Europea. Que coincido con ello, que el liderazgo político, sea quien sea, no me importa nombre y apellido, está totalmente desarticulado. Yo oí a César Miguel Rondón, que es un vocero de la MUD, ahorita, en Actualidad Radio. Óyeme, quiero terminar la idea. César Miguel Rondón, porque lo estoy diciendo con nombre y apellido, en Actualidad Radio, diciendo que la culpa es de la unidad. Cuando la culpa ha sido de la estrategia y de la moral y ética de los los líderes que tenemos en la oposición. Porque cuando el dueño de Globovisión le paga a Julio Borges, a los diputados de Primera Justicia, eso no es un tema de unidad, sino de moral y ética. Cuando vemos
de corrupción.
Entonces, cuando tenemos empresarios persiguiendo a gente en el exilio, como lo ha denunciado Colina, vemos gente perseguida fuera de Venezuela, gente viviendo en Washington con casas pagadas, apartamentos, asesorando a México, como es el caso de Briquet, que fue de campaña de Enrique Capriles. ¿De dónde salieron esos reales y quién los mantiene? Entonces, si los venezolanos no actuamos, sea quien sea, no vamos a salir de esta tragedia. La salida es de fuerza. Es una salida del componente militar venezolano con la fuerza popular. Y la gente está cansada. Aquí no queremos más bailoterapia, banderita, no queremos agárrense de las manos, cacerolazo. Eso se acabó. O vamos a la calle o perdemos el país.
Tú has dado en el clavo con el origen del problema, que es la corrupción bestial que ha contaminado incluso a la oposición. Yo aquí tengo un cable de Wikileaks que se filtró sobre el sistema, otra vez vuelvo con el sistema electoral venezolano, Smartmatic, y entonces aquí en el 2006 ya la Embajada de Estados Unidos, cosa que lo saben y también uno dice, ¿por qué no se toman más medidas contra esta empresa? Smartmatic tiene un origen oculto, o sea, sus dueños sabemos que fueron unos venezolanos, pero luego se formó en un gran conglomerado y tiene a los dueños ocultos, pero dicen ellos probablemente sea élite venezolana de diferentes partidos políticos.
Claro, así
ahí
es.
Tenemos el cáncer. Ninguno toca Smartmatic, ninguno ataca el sistema. Es que todos están comiendo de eso, o todos ya comieron de eso. Estamos hartos los venezolanos. Y el otro día en un programa que tuve en televisión me manifesté como tú, Esteban, porque yo pienso que hasta que los venezolanos no hablemos con la verdad, esto no va a terminar, porque es que hay
mucho. Pero es que fíjate, mientras nosotros estamos aquí debatiendo esto y hablando de lo que no está pasando, de lo que sí está pasando, vemos que el vicepresidente de los Estados Unidos vuelve a hablar de que en Venezuela tiene que haber un proceso electoral justo, amplio, que esté garantizado. ¿De quién tiene la influencia el vicepresidente en este momento?
De Carlos Vecchio.
Claro.
De Carlos Vecchio, de Julio Borges, de todos estos pánfilos que los mantienen, los ricos Borges venezolanos que fueron parte de la Cuarta República y que los mantienen en una... Son maquinaria de corrupción. Sí, no lo tienen que terminen de entender.
Ahora bien, ese es el problema que tenemos aquí en este momento, que en vez de estar pensando cómo hacemos para influir en las altas esferas, porque obviamente nosotros no tenemos cómo ir todos a Washington, algunos
pero
otros
Washington
no.
Washington está mirando, fíjate, tenemos un cable de Reuters que dice el vicepresidente de Estados Unidos se han pronunciado y Pompeo, Mike Pence y el secretario de Estado criticaron el lunes las recientes elecciones de Venezuela y prometieron una respuesta internacional. Las elecciones
sí, pero
en
un
Venezuela...
Twitter que colocó Mike Pence dice que quieren elecciones justas en Venezuela.
Bueno, ¿cómo
el
no?
No hay elección. Mientras ese régimen esté, no hay elecciones.
Yo creo que es importante además.
Me refiero.
Si hablamos del Twitter
no,
del PRI, creo que es importante el Twitter del senador Rubio ayer, que dice que está claro que no es con elecciones que vamos a salir del régimen.
No, eso no fue lo que dice el Twitter. Rubio dice que el régimen hizo su jugada, Estados Unidos responderá mañana. Eso fue lo que puso él ayer. Eso fue lo que puso.
No, señor.
Eso fue lo que puso en mi Instagram.
Y lo puso
yo en Instagram
y dice que tiene años.
Ok, pero una dictadura. Pero entonces cuando plantean y dicen que lo que quieren es una salida con elecciones justas, eso hay que borrarlo de la declaración. En Venezuela no hay elección justa posible con este régimen.
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo.
No hay elección justa posible.
No hay elección. Pero yo no creo que un político como un vicepresidente de los Estados Unidos sea tan ingenuo como para saber que dentro de una dictadura o pensar que dentro de una dictadura puede haber alguna elección justa.
Yo creo que hay que ver también el Twitter, que me está contradiciendo José Antonio, pero que no es así. Lo puse hasta en mi Instagram, en todas partes, un Twitter que señala Marco Rubio ayer en la noche que durante 20 a 19 años Maduro ha utilizado las elecciones como farsa y que ya está claro que no es con elecciones que se sale del régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que eso es una claridad. Yo lo tengo en mi Instagram, si quieres que ese ministro está ahí, lo puse.
Yo creo que... el vicepresidente del vicepresidente.
Bueno, está bien, pero yo creo que ponernos a discutir en algo que para mí está clarísimo y es que lo que está diciendo Colina.
Está clara.
Y es lo que está diciendo Colina.
Pero no, está micrófono.
Que esté claro ello.
En algo que está...
Yo estoy claro hace rato, tú también.
Claro que estoy claro. Ahora, el punto es el siguiente. Ayer veíamos, y eso es lo que confunde a la comunidad internacional, ayer veíamos a un Henry Falcón pidiendo repetición de elecciones porque se enteró que ahora esto es fraude.
Pero es que Henry Falcón no puede confundir a la comunidad internacional porque es parte de la colaboración y todo el mundo lo tiene claro.
Pero déjame terminar la idea. Al mismo tiempo estaba Guanipa dentro del Frente Amplio diciendo que había un fraude, explicando todo, y lo explicaba bien. Pero la consigna de la gente que estaba alrededor era elecciones libres.
Repetir elecciones.
Y después vemos a Nicolás Maduro pidiendo un diálogo. Aquí hay una confabulación de esos sectores sin moral, sin ética, que hacen de la política una labor económica y un negocio.
Que te está robando el show y...
Lo único que quieren es un diálogo para darle oxígeno al régimen y confundir a la gente como el vicepresidente de Estados Unidos.
No le devuelvo el micrófono a José Mario.
Yo quiero decir lo siguiente, este micrófono no se lo devuelvo a nadie. Yo he retrasado y respeten también el orden de los factores. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner orden acá. Yo creo que nosotros, y que nos están viendo, nos están escuchando, deben estar sumamente contentos, satisfechos por la reacción, la lección que ese pueblo le dio no solamente al sector político, sino a la propia comunidad internacional. Cuando en un 82, un 83%, 84% se abstuvo de ir a votar. Ahora, no vamos a estar gastando pólvora en Zamuro. ¿Por qué ocurrió eso? Muy sencillo. Porque los delincuentes que dicen ser de oposición en esta oportunidad no pudieron aplicar lo que siempre han aplicado a través del tiempo. Uh-huh. Esa combinación o ese amarre con la gente del gobierno.
Con el chantaje de unidad.
Y con ese chantaje de unidad. Y donde nosotros, de una manera u otra, caíamos o le acompañábamos al final para preservar la unidad, la armonía, y vamos a ganar y eso. Entonces, por eso se da esta condición. Además, otro elemento que surtió efecto allí fue la presión que ha venido ejerciendo y sigue ejerciendo los pueblos o los gobiernos demócratas del mundo. De tal manera que esta gente que ahora aparece solicitando o pidiendo que se repita el proceso. ¿Cuál proceso, por favor? ¿A quién van a engañar?
Claro,
es que, mira, todavía no quieren aprender. ¿O es que van a seguir con el cuentico de mañana, pasado mañana, aparecerán? Déjame concluir, Alejandro, por favor. Mañana aparecerán, ¿verdad? Ah, no, vamos al diálogo. Tenemos que ir al diálogo. Eso va a ser así. Mire, señores, en Venezuela no hay posibilidad alguna de proceso electoral. Eso no existe. Eso lo vengo yo diciendo desde hace mucho tiempo. Y eso es así.
Claro.
En Venezuela lo que existe en este momento, la única posibilidad que existe, no hay posibilidad inclusive de una alianza cívico-militar. Y ayer lo tocamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que responde allí? La ayuda humanitaria, ¿verdad? Esa ayuda humanitaria y la participación del componente militar a nivel internacional, bien sea no solamente de la región, sino de otros países del mundo. Eso es lo que nos queda. Si no lo hacemos, allí van a permanecer estos delincuentes en el poder. Y por otro lado, concluyo, mira, no esperemos más. ¿Qué podemos nosotros esperar de un Henry Ramos, de un Julio Borges, o de un Capriles, chico, para señalarte tres nada más? Si estos señores fueron los primeros que nos traicionaron, nos vendieron, se le entregaron al régimen, se arrodillaron, se le arrastraron ayer a Chávez y hoy a Maduro. De tal manera que aquí hay que brindarle el espacio a ese potencial que tenemos de este cuadro nuevo, jóvenes, para abrirles paso, para que ellos asuman y conduzcan el liderazgo que en estos momentos le está haciendo falta al país.
Bueno, como dije al principio del programa, yo creo lamentablemente que lo de, que vimos ayer en Venezuela, y lo voy a repetir porque no estábamos en Facebook, es, se puede decir como la crónica de una farsa anunciada. No nos tomó por sorpresa a ninguno. Nada de lo que ocurrió ayer. Sabemos que hay una dictadura, lo sabemos desde hace mucho tiempo, y lo que pasó ayer era lo que iba a pasar. Lo importante ahora, ¿qué va a pasar a partir de hoy?
La hoja de ruta.
Claro, ¿cuál es la hoja de ruta? Es lo que yo creo que más que discutir lo que ha pasado, que ya además sabíamos lo que iba a pasar. ¿Qué va a pasar ahora? El vicepresidente Pence ha dicho que... Maduro debe permitir ayuda humanitaria a Venezuela y que Estados Unidos no se quedará cruzado de brazos.
Yo te voy a contestar.
¿Qué va a pasar? Me parece que la ayuda y la solidaridad internacional es crucial en todo esto.
Fíjense, en los Estados Unidos, legalmente, la constitución de los Estados Unidos y las leyes no permiten que Estados Unidos invada a Venezuela y le preste ayuda humanitaria militar, mientras que el pueblo venezolano no lo exige tratando de tomar el poder. Eso lo hemos estudiado en los últimos 3 meses y lo hemos revisado con cada uno de los abogados del Departamento de Estado de la Casa Blanca. Segundo, los venezolanos somos los responsables absolutos de salir de esta crisis, tanto el componente militar como el componente civil. Y este es el momento ideal para hacerlo. No va a existir un momento de apoyo como el que tenemos ahorita en la comunidad internacional, la caída del Producto Interno Bruto. Maduro está guindado de una brocha, no tiene poder, están desconocidos todos los poderes públicos en Venezuela, el TCJ, el CNE, el fiscal, la Contraloría, todo está desconocido. Todo el mundo. ¿Quién conoce a Maduro? China, como hizo hoy, Irán, Bolivia y Nicaragua. El eje del mal. El eje del mal. Mientras que en el país se sigue traficando droga. Lo de Venezuela es una alerta. Nos quedan pocas horas para solucionar esto. Y los líderes que no están a la altura y no entiendan esto y sigan pidiendo unidad y elección, se tienen que hacer un lado. Porque no pueden seguir dando eso. Y les voy a decir algo. Hay culpa de la prensa también. Porque siguen llamando gobierno, presidente Maduro.
Y tú sabes que me fijé hoy, se lo decía Armando de Armas, que siempre nos lo dice aquí cada vez que nos acompaña. Mi editor, José Ferro, me pide: Alejandro, necesito para el package de hoy en Antena Live, necesito imágenes de lo que pasó ayer. Y yo, Ferro, están en AFP y están en Reuters, están en todas las agencias. Me senté y no hay ni una sola agencia de noticia internacional donde refleje el vacío de las calles. Es decir,
la prensa es socialista. Claro, pero
yo quiero anunciar algo, independientemente de esto. Yo quiero anunciar cuál es la táctica que propone la oposición de ahora en adelante. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que voy a decir. Ahora viene la propuesta de la reunificación opositora, porque ellos, al dividirse, lo que hicieron fue ocupar los espacios posibles de la oposición venezolana del mundo, es decir, los rebeldes y los que estaban con el gobierno. Ahora la propuesta es ya Nelson Bocaranda, un vocero calificado del gobierno, está hablando de intimidades de Falcón, defendiendo su posición, de su rebeldía ante el desconocimiento del fraude. Ya César Miguel Rondón también como otro.
Radical a nosotros.
Exactamente. Claro. Entonces, lo que viene ahora es la llamada reunificación del régimen para buscar una elección a la cual están metiendo en el barco a los países que apoyan a la oposición venezolana, cuando estamos obviando que lo que hay que hacer es derrocar al régimen.
Sí, pero para derrocar la sociedad tiene que actuar.
Claro,
pero
la sociedad actúa bajo liderazgo.
Aquí hay una cosa que no estamos viendo.
Actúa bajo liderazgo.
Curiosamente la atención. Lo dijo la periodista ayer, Roxana, y no le hicimos caso, no lo entendimos.
Rosana Castillo.
Señores, lo lógico de lo que tiene que ocurrir en este momento es, si 83% de la población no salió a votar, y lo hizo muy bien, y se quedó en su casa, y este señor metió 5 millones de votos, 6, fraudulentos, la comunidad internacional está esperando que ese pueblo que fue...
Claro. Pero ese pueblo tiene que ser liderado, que fue, hermano.
Porque los ejércitos también. Eso está muy bien, pero eso que voy a la red. Voy a la red de problema. Ese pueblo que fue violentado reaccione de alguna manera.
Ya reacciona todos los días.
No.
Todos los días reacciona, todos los días. Caiga palo, que lo mata, pero por Dios,
ya va
en la cárcel.
Ese pueblo, no podemos decir,
perdón, no permito que siga ocupando el pueblo.
Yo no estoy culpando, claro que sí. Yo no estoy culpando al pueblo.
Es falta de liderazgo, la élite la culpable.
Estoy diciendo que si no hay una reacción,
acuérdense, 83%,
la gente se queda en el pueblo. Hay que liderarlo, hay que decirle el camino, hermano.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entérate.
Entérate que la realidad supera la ficción, es un hecho. Y la historia de una mujer argentina que ha visto cambiada su vida gracias a una prueba de ADN es la confirmación en un relato en el que hay hasta robo de cadáveres y asesinatos. Y es que Eva Paole, de 70 años, que vivía en una humilde casa en La Pampa, Argentina, con una miserable pensión, ha demostrado que en realidad es el fruto de la relación extramatrimonial entre un rico hacendado y su criada, su madre. De pequeña, Eva nunca se preguntó por qué disfrutaba de un buen trato en la casa de su patrono. Su madre se unió a un hombre y la niña vivió con su familia. Luego creció, se casó y tuvo hijos. Su madre murió y el que creía era su padre también. Los hijos de Eva crecieron mientras ella siempre estuvo al servicio de don Rufino Otero y su esposa. La muerte del patrón primero y de la esposa después dio a conocer los datos de la inmensa fortuna del hacendado. 26 campos, 2 aviones particulares, 5.000 cabezas de ganado, automóviles, dinero en el banco, acciones, joyas, etcétera, etcétera. Como el matrimonio no tuvo hijos, toda la herencia familiar pasó a un sobrino. Pero lo que llevaba años en la región siendo un sordo rumor pasó a ser un secreto a voces. Los hijos de Eva le contaron a su madre lo que se decía en la comarca, y entonces la humilde mujer entendió por qué su patrón se negó a reconocerla como hija suya y darle su apellido. De modo que en agosto de 1999 la justicia ordenó realizar una prueba de ADN al cadáver de Otero. Entérate y no olvides que la fortuna del señor Otero estaba en manos de su sobrino, quien pensó que el dinero heredado podía esfumarse igual de rápido que como le había llegado. Cuando la policía abrió el ataúd, había un cuerpo desnudo con cicatrices, pero Otero había sido enterrado vestido y no se le había practicado la autopsia. En el 2004, un obrero que cometió una indiscreción cayó de un andamio y murió. La justicia tenía ahora un cadáver desaparecido, el de don Rufino, otro sin identificar y un posible testigo del cambio de cadáver, muerto. El juez decidió entonces buscar en la tumba de la madre del millonario para hacer una prueba del ADN y poder compararlo con el de Eva. En el 2007 se supo que los análisis de ADN demostraban que la hija de la criada, Eva Paole, era la heredera de los 40 millones de don Rufino Otero. Entérate. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Más de debate. Quiero a debate, de continuar este debate que está
debate que siguió bueno. durante el break y, sí. y sigue.
Y desafortunadamente se perdieron unos 15, 18 minutos en el Facebook Live, pero bueno, vamos a ver si después...
Nosotros seguimos
y la batalla sigue. Fíjense, quiero leer antes de que tú continúes con las preguntas, Karen, las reacciones internacionales. Estados Unidos ya, como vimos, calificó las elecciones de Venezuela como una farsa, el vicepresidente ya fijó posición, la embajada alemana en un Twitter no fueron elecciones libres y justas, 14 embajadores del Grupo de Lima llaman a consulta a sus embajadores, canciller argentino Jorge Faurier dijo también que estas votaciones no serán reconocidas, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía realizaron un comunicado donde rechazan el resultado por no cumplir con los estándares internacionales. ¿Quiénes apoyaron hasta ahora lo que hemos revisado en la producción, Karen, Miguel y este servidor? Salvador Sánchez Seren, ¿no? Le pareció fabuloso la elección Putin, ya también se pronunció a favor desde el Kremlin. Claro.
Bueno,
China pide que se respete la decisión
del eje del mal.
Claro.
Antioccidente.
Los chulos de Venezuela. Esa es la palabra. Eso no es el eje del mal. Los chulos de 19 años de Venezuela.
Bueno, pero creo que no sorprende tampoco que estos países con esos gobernantes pues hayan apoyado esta farsa.
Quien acompaña esa retórica como el Grupo de Lima, que todos retiren sus embajadores, que todos rompan relaciones comerciales y apliquen la presión necesaria. Porque, por ejemplo, la declaración de España, que saliendo de aquí voy a llamar a la persona que siempre se reúne con él y lo voy a decir, está todo muy bonito, pero también cierra diciendo las benditas elecciones justas, y yo eso no lo puedo entender. Porque entonces la presión llega hasta cierto punto.
Tenemos que saber lo que está pasando. Venezuela es un país con muchas posibilidades económicas. Venezuela es un país que han arruinado a esta gente, que le han quitado el dinero. Y aquí hay un juego paralelo. Y es el siguiente. Hay un proceso espectacular, bellísimo del pueblo venezolano con lo que hizo ayer. Claro, y ahí hay gente que está interrumpiendo. Los mismos que interrumpieron la salida. Claro. Los mismos que interrumpieron en 2017. Hoy alzan su voz pidiendo elecciones libres en dictadura. Y además de eso, le dicen a los personeros aquí de los Estados Unidos... Allá arriba en Washington, le dicen, necesitamos un canal humanitario. Venezuela no necesita un teletón donde le lleven, recolecten comida. Eso no es lo que necesita Venezuela.
No.
Venezuela necesita salir del régimen. Así y es parte de lo que tenemos que hacer, lo que estamos aquí, así no tengamos los recursos para Washington, es hacer oír la voz de que lo que le están diciendo al oído al vicepresidente Mike Pence, lo que le están diciendo al oído al Departamento de Estado en la Casa Blanca, de que quieren unas elecciones libres, no es lo real. En 1957, el 15 de diciembre, los demócratas venezolanos para esa época... No le pidieron a Marcos Pérez Jiménez elecciones libres, ¿vale?
Claro.
Se las pidieron. El tipo se tiró su fraude del plebiscito y la gente salió a la calle.
Pero aquí hay un problema. Y me gustaría que
había un liderazgo. Había un liderazgo.
Pero déjame hacer una pregunta. Un momentico, que es importante. ¿Cómo hace uno para quitarle la autoridad a estos tipos que son elegidos por el pueblo con votación y decirle, mire, estos tipos tienen un discurso que no es el que el pueblo quiere, pero fueron elegidos como diputados? Porque eso es lo que hay que hacer.
Eso es dilema.
Hay dos vías. La una es la que haces tú, que has hecho un trabajo por año y se te está reconociendo y has logrado, por lo menos el evento de ayer al frente del consulado fue brutal, fue un gentío, el respaldo es un liderazgo real.
Hubo más gente en las votaciones en Venezuela.
No, pero además hay un liderazgo real. Las personas que están aquí, Carlos Ortega, que siempre lo menciono, José Amalio, mi amigo Pancho Fragachán, Aleana Vigilanza, que tienen años, eso se va reconociendo, porque ustedes tienen que reconocer lo mucho que hemos avanzado. Estamos apenas en el 2018. En el 2014 era imbatible el chavismo. Y no teníamos a la OEA. No
en
teníamos,
el 2002.
Hemos avanzado, que hemos logrado, tenemos el Departamento de Estado, salimos del famoso
Tomás Chano.
Apenas cayó Tomás Chano,
el padrino.
Le entraron las sanciones a Diosdado
Cabello.
Entonces, hemos avanzado. ¿Qué pasa? Luchamos con liderazgo corrupto como el de Primero Justicia, el de Voluntad Popular, el de Un Nuevo Tiempo, el de Acción Democrática, el del MAI, el de COPEI. Y eso va a cambiar, por supuesto, si ellos pagan una oficina de lobby como Ballard, que es el que más recolectó plata para Trump, ellos entonces tienen mayor acceso. Pero la presión de nosotros en el exilio y la presión del pueblo venezolano ayer cambia esa realidad. Los procesos políticos son lentos y los procesos sociales son más lentos. Cuando eso se engrana es que se logran los cambios y eso se está logrando.
Así es. Mira.
El nombre de
Dios. Yo no sé por qué nosotros estamos discutiendo este tema.
Bueno, porque estamos analizando la hoja de ruta del futuro, porque los eventos pasan.
Aquí no hay mucho que analizar, chicos, aquí no tenemos que... ¿Por qué nosotros tenemos partiéndonos la cabeza? Señores, ¿qué régimen tenemos nosotros en nuestro país, en Venezuela?
Una dictadura criminal.
Narcotiranía. Una narcotiranía criminal.
Y yo creo que
una dictadura copia el carbón que el que vive el pueblo cubano.
Cubano.
Un componente delincuente.
Exactamente, exactamente. Okay, bueno, constituido, sí,
vamos a ver el récord
constituido,
de los casos,
constituido por un grupo de ampones, de bandoleros, sí, de corruptos y narcotraficantes. Eso es lo que gobierna nuestro país.
Y el mundo toleró a los Castro y los sigue tolerando.
Los toleró, son 60 años que cumple ahora en enero.
Es una vergüenza.
Ahora, sigue tolerando. Sí,
okay, a la siguen.
No lo siento, no siento, claro. Tolerando no. Hay muchos que se dan el lujo de ver a Cuba como si existiese una verdadera democracia.
Una referencia.
Ok, sí, una referencia. Pero fíjate lo siguiente. Si tenemos, por favor, si tenemos un régimen de esa misma característica, además, el difunto cumplió con su palabra, condujo a Venezuela hacia donde él quería, hacia el mar de la felicidad. Eso es lo que vive Venezuela en estos momentos, el mar de la felicidad. Entonces vamos nosotros a estar creyendo en procesos electorales. Vamos nosotros a estar creyendo en diálogo.
Yo creo que eso
no, mira, aquí, no vamos a perder el tiempo. Estos delincuentes políticos que dicen ser de oposición, que abran el camino, abran espacio para que ahí hay gente joven, mujeres y hombres con un gran potencial, para que estos cuadros realmente cubran.
Carlos, no lo, ¿verdad?, van a hacer.
Ese espacio,
hay que quitarles
ese liderazgo.
Hay que quitárselo.
Ok, bueno, habrá que quitárselo.
Ellos no lo van a...
Entonces, si hay que quitárselo, estos delincuentes conjuntamente con Tibisay Lucena y Maduro y su combo, hay que sacarlos. Como dijo Rómulo Betancourt, a patadas del gobierno, sí, por corruptos, claro, por ladrones, claro, sí, por narcotraficantes. Es la única forma, es la única manera.
El debate
no
se
hay,
está, el
no
debate,
hay, no hay posibilidad, claro, alguna, no hay posibilidad alguna del proceso electoral en Venezuela. Eso. Olvídense de eso, por favor. Y ahorita este pueblo triunfó, perdóname, este pueblo triunfa. ¿Tú sabes por qué triunfa? Porque estos traidores que se dicen ser de oposición no participaron por la presión que ejerció la comunidad internacional. Si no, toditos hubiesen participado.
Ahí ya, ya, viene, lo que tú no estás entendiendo es que el debate se plantea, ajá, nosotros estamos claros. El problema es que cuando esa comunidad internacional tiene ruido, como está hablando José Amalio, y cambia su discurso de liberación a elecciones justas, nosotros lo entendemos, pero ellos no lo están entendiendo. Y esa invasión o esa intervención humanitaria que tú planteas o que plantea muchos se ve torpedeada cuando te dicen tenemos que ir a un proceso electoral justo, porque no es que lo está diciendo Julio Borges nada más, te lo está diciendo el vicepresidente de los Estados Unidos, te lo está diciendo el presidente Mariano Rajoy de España, y es allí donde nosotros tenemos que incidir. Y eso es lo que yo le estaba preguntando. Perdón, ya tú hablaste, ahora déjame hablar a mí. Y es ahí, donde yo le preguntaba a Esteban Gervasi, porque lamentablemente nosotros no podemos ir a Washington como lo señaló Esteban, que pagan firmas para hacer lobby, para cambiar la percepción de las personas que tienen poder, y es ahí donde tenemos que incidir.
Espérate, Colina, fíjate lo siguiente. Pero chicos, habrá forma, y tú sabes mucho de esto, tú sabes manejar esto. Habrá formas de manejar. No,
eres experto en crisis.
Que sabes manejarlo, exactamente. Habrá fórmula, habrá fórmula o mecanismo para llegar allá a Washington. Si no llegamos desde el punto de vista físico, personalmente, habrá métodos a través de los medios. Preparemos un comunicado, un pronunciamiento de nosotros, llegue allá.
Me parece genial.
Que llegue a los países buenísima democráticos idea del mundo.
Y no,
para decirle.
Amores, ahí me dice, me parece oír los mismos argumentos para sacar a Fidel desde 1960.
Por eso, eso es lo que nosotros no queremos precisamente.
Pero bueno, nos estamos
nosotros
pareciendo.
No queremos que el próximo año, en enero, por decirte alguna fecha, que cumple 60 años Cuba, nosotros vamos a cumplir 21. No, por favor. Nosotros no, nosotros queremos salir de esto, libertar a nuestro país, y después de libertar a Venezuela, vamos para libertar a Cuba también.
Mira, una cosa que yo quería decir, que Coliné y yo estamos de acuerdo, que es que no hemos podido ir a Washington, que no se le puede hablar al oído a quienes están tomando esa decisión. Yo también creo que tenemos que sacar quiénes son los aliados de este tema. A mí el Twitter de ayer, de Marco Rubio, así sea un solo senador, me interesa porque es un aliado de ese tema, un aliado, claro, que sí tiene entrada a la Casa Blanca, un aliado que tiene entrada al Departamento de Estado, al vicepresidente.
¿Cuántas veces te invitó a ti Marco Rubio un acto aquí?
¡Nunca! No, nunca, está bien.
A cualquiera de los que está sentado aquí.
No, pero ya va.
Es una roca, una mafia. Claro. Chicos, no, mira, no nos caigamos
vamos pero a va, pero es que, pero... aquí no, todo no se creo, mueve sí. con real influencia no creo, sí. y tenemos que decirlo. A no mí sí nunca me han invitado, yo he llamado sola. A su oficina 30 veces y lo denuncio dinero. Públicamente, nunca lo llaman a uno porque no quieren oír lo que uno les va a decir.
Lo que
y
sí
eso,
es cierto,
y
lo
eso hace, yo quiero que tú me digas cuántas veces te han invitado a ti. Este señor representa la organización más vieja en el exilio, tiene no sé cuántos afiliados, hemos ido a sus actos, he luchado. ¿Cuántas veces te han invitado, Colina?
Jamás.
¿Y cómo cambia eso?
Bueno, pero eso entonces, ¿cómo
se presiona? Eso se cambia con un trabajo.
Es una propuesta que
de Marco Rubio y de
no se pierde nada.
Pero ha hecho una propuesta acá, vamos a tomarla. No le gusta.
La pruebo.
Vamos a ver un documento.
Nos guste mucho, la vamos a hacer.
Vamos a unirnos y vamos a hacerlo.
Bueno, por favor, la firmo, ¿viste?
Seguro.
Claro que sí. Escúchenla a Adriana Vigilancia.
No, no, que por favor hagamos este. No es porque uno esté detrás del recurso, pero es que eso es una base fundamental. Está el Tribunal Supremo de Justicia, el exilio, reconocido por la Organización de Estados Americanos, a punto de declarar el sistema inconstitucional por fraudulento. Eso hay que ser la base del documento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tiene un expediente parecido, y lo tiene también, y también el tema de la temporalidad de los rectores, que ya tienen 15 años siendo temporales. Con ese sistema no se puede ir a elecciones auténticas, y deben de pedirlas si no nos ayudan, y queremos otra vez insistir en la ayuda humanitaria, en la injerencia militar, claro. Porque tú lo has dicho, el pobre pueblo venezolano, yo vengo
solo
de allá,
puede,
yo creo que
puede.
Soy
claro
la que,
no
bueno, sabes, José Mario y yo somos los últimos que llegamos.
Mira, Adriana,
yo me vine porque yo vengo a pedir ayuda,
tú sabes,
como una secuestrada
sabes,
que se escapó.
Sabes, así es. Pero tú sabes cómo uno se da cuenta que esa información no está llegando. Cuando tú te das cuenta que los pronunciamientos oficiales de estas personas no toman en cuenta ninguna de esas informaciones. Y lo que dijo Esteban Gervasi, que lo dijo muy bien y yo lo voy a complementar, por supuesto que no van a invitar a José Mario Graterol porque es de Soy Venezuela. No van a invitar a José Colina porque es de Bepex, y a Carlos Ortega porque, bueno, no, dice que vive en Perú. Y hay una rosca que mantiene bloqueado, que no deja que esa información llegue. Y ahí es donde está la esfera del poder. O sea, y eso es lo que yo planteaba en esta mesa.
Yo creo que es el dinero, es el maldito.
Bueno, claro, pero con el
poder. Pero Estados Unidos tiene que una cosita que esto me recuerda muchísimo a cuando el tema de la jueza Fiuni, que me llamaban de todas las embajadas y me preguntaban qué está pasando. Yo le explicaba claramente que no había Estado de Derecho, qué es lo que estaba pasando, y los embajadores no entendían. ¿Qué es esto?
No,
¿cómo
no,
que no,
no
hay?
Malo, a, esta entonces, altura, a esta altura todo el mundo entiende.
Ya va, espérate un momento.
Porque los Estados Unidos tienen dos ciudadanos americanos secuestrados en el Sevilla.
Son todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. Esteban, estamos claros de lo que está pasando, pero hay que darle y darle con el ariete hasta que tú tumbes. No podemos pagar Ballard, como tú dices, no podemos pagar lobistas, tenemos que darle y darle y darle, y que sea en prensa y que esté en todas partes, para ver si alguno de estos señores lee un día y dice, ya va, esta gente no quiere elecciones, porque tengo al lado el tipo que me está diciendo que quiere elecciones, porque pagó $300,000 a un lobista, para que le diga, mire, la gente en Venezuela que quiere una elección, la gente en Venezuela no quiere que invada.
Pero es que,
entonces, tenemos que cambiar eso, y parte de la labor para cambiar eso es de nosotros los que estamos aquí.
No, lo hemos hecho.
Claro, bueno, y tenemos que seguir con el ariete dándole.
El partido político convoqué lo que tú convocaste ayer en Brinkel. Claro, no va ni una persona.
No va ni una
persona. Porque tú ves que se sientan en los programas. Yo soy el representante de Primero Justicia. Y no se han ganado ni siquiera la Junta de Condominio en Venezuela de su edificio.
Esteban, tenemos que seguir en esa labor.
¿Cuándo nos vamos a seguir engañando? Mira, vale, yo soy jefe de campaña. No hay menos 30 candidatos en Latinoamérica. En Venezuela, por lo menos 25. He llevado gente al poder. Yo no conozco ningún representante aquí, chico, que se haya ganado ni siquiera el sueldo, porque tú no sabes ni de dónde sacan la plata para vivir.
Hay que... ¿dónde la sacan?
No, yo por supuesto que la sé y la digo todos los días, porque son unos corruptos y eso se tiene que acabar, porque esto es un sistema perverso. Aquí hay banqueros corruptos, empresarios corruptos, dueños de medios corruptos, que siguen metiendo plata y sosteniendo una cuerda de bandidos, y esa vaina se tiene que acabar.
Así es.
Okay. Pueblo,
así es. Pero ¿cómo se acaba, Esteban? Siguiendo haciendo lo que tú estás haciendo, claro. Haciendo lo que estás haciendo con dinero, lo que estás haciendo con
dinero. Pero es tardío. Mira,
o sea, tenemos que seguir en esa lucha, no nos podemos cansar, hermano. Hay que darle y darle a la puerta con la vida.
Más que yo y para callarlo.
No,
mire.
Está muy fino para ser falconiano.
Sí, señor. Fíjate, y quiero preguntarle a Francisco Acosta como economista, Francisco, porque esta es la parte política, esta es la lucha que tenemos como organizaciones, como personas que estamos tratando de recuperar la democracia, que no somos partidos ni organizaciones políticas instauradas, creadas y mantenidas en Venezuela. Estamos en el exilio y aunque nos estamos pareciendo a Cuba, porque sí, realmente estamos siguiendo un camino en una división que no nos lleva a nada, el pueblo pueblo venezolano a partir de hoy va a seguir siendo pisado por la bota militar castrillista, con más hambre, con más falta de medicina. Y fíjate, Fitch hoy dice, hace rato, Victoria Maduro subraya que la reestructuración de deuda será larga y complicada para desafíos judiciales y políticos. Mm. Es decir, que lo que viene es más necesidad para nuestro pueblo.
Pero claro, mira, es que la economía ya colapsó, hermano, en Venezuela. El sistema occidental de organización social que está dirigido a producir los bienes que todo el mundo necesita para sobrevivir, colapsó. En Venezuela la gente entró a nivel zombie. Tú no ves cómo le caen a los autobuses, a los camiones que llevan comida, como los zombies de las películas. Porque ni por tu propia cuenta tú puedes producir la capacidad de sobrevivir. O sea, si tú te vas de tu casa y renuncias a tu oficina y vas a manejar un taxi, tú no puedes sobrevivir porque no tienen con qué pagarte la carrera. Mira, no tiene cómo mantener. Entonces el sistema colapsó.
Claro, ayer me lo decía María Eugenia Pardo, una gran periodista, claro, que estuvo en el programa especial, y me dejó pensando toda la noche cuando Maru me dice, porque me ha costado mandar remesas, los cubanos mandan remesas a su gente. Nosotros no podemos decir, claro, nosotros se la roban, claro, y además no puede.
Pero claro, exactamente, remesas, reciclaje.
Claro, no es remesa, Mario Eugenia decía eso, ya no hay bolívares, no hay bolívares, entonces los pocos dólares que uno produce, que intenta cambiar, no se pueden porque el dinero se va reciclando, pero es poquito, entonces la miseria es mucho mayor.
¿Por qué tú crees que el gobierno anda dirigido a nacionalizar la banca? Para controlar la remesa y permitir la remesa. En el periodo especial cubano permitieron la remesa y la remesa le llegaba en dólares a Cuba, al Estado. En Venezuela, tú le dices aquí, Alejandro, mira, necesito pasar para Venezuela, toma los 100 dólares y se los das aquí en Miami, y lo que hace es reciclar un dinero que escasea allá, y te dice, mira, esta semana no puedo, te lo va a pasar la semana que viene, déjame ver cómo hago, no tengo completo los 100 dólares, tengo 45 millones de bolívares, te paso esto y mañana te paso otro. Es el mismo dinero que está reciclando. Mira, el gobierno necesita nacionalizar para recibir divisas.
Al día de hoy, lo que tenemos que nosotros lograr, lo que tenemos que lograr internamente, es lograr encontrar un liderazgo decente, coherente, que pueda dirigir ese 80% que está ahorita buscando una salida desesperadamente, que no existe. A lo mejor María Corina puede complementar con otros líderes y lo puede lograr, ella o cualquier otro. Y a lo externo, lo que tenemos que lograr es neutralizar el ruido que generan los tipos como Julio Borges, que le cambian la visión a las esferas de poder para que se pueda lograr esa conexión entre la intervención militar o la coalición militar y la infraestructura interna. Eso es lo que tenemos que hacer, porque el resto.
¿Por qué? Porque, Carlos,
la parte que no logro entender, por ejemplo, en relación a la administración acá en el Estados Unidos, de los gobiernos de Estados Unidos, ayer con Obama y hoy con Trump.
No, es que no quieren.
¿Es que acaso ellos no conocen la figura política del país?
En Venezuela. Estuvieron engañados por 18 años con Tomás Chávez.
Es que acaso ellos no saben. Es que acaso ellos no saben. Es que acaso ellos no saben y no conocen perfectamente bien en cuántas oportunidades, y de eso sabe bastante mi amigo Esteban Herbasi, cuántas veces engañaron aquí a la gente en los gobiernos de Estados Unidos. Uh-huh. Ayer en la administración de Obama y hoy con Trump. Uh-huh. ¿Cuántas veces? Y van a seguir ellos al lado de estos delincuentes, no, que de oposición. Bueno, entonces no puede ser. Bueno, entonces, si nosotros queremos, si hay lobista, pero nosotros, okay, nosotros no tenemos el recurso económico. Yo voy a insistir en lo siguiente, no lo tenemos. Okay. No tenemos el recurso. Vamos nosotros entonces, si tenemos, porque nosotros, yo te digo una cosa. Yo considero que todos y cada uno de nosotros somos dueños absolutos de la verdad. Absoluto. Nosotros estamos hablando con sinceridad, con transparencia, porque queremos y amamos a Venezuela, chicos. Pero estos bandidos no. Claro. Esto lo que han hecho son negocios a costa de ese pueblo. Entonces, vamos a ver cómo logramos que allá el señor Trump y su gabinete entiendan de una vez por todas de que estos señores no representan absolutamente a nadie. Estos que ellos tienen allí, que van allá y se reúnen con ellos, esos son embajadores de Maduro, esos son embajadores del castrismo. Esos no representan al pueblo de Venezuela.
Bueno, me da risa porque José Antonio Colina se ríe.
Yo te voy a decir algo, Alejandro. Pero es que tiene razón, es la verdad. Alejandro, él tiene razón. Lo que pasa es que él no se ha dado cuenta, Carlos, que lamentablemente estos señores ahorita son los que están susurrándole el oído. Y te lo digo con propiedad de base. Yo vi cómo en 24 horas cambiaron de discurso. Tenían una visión sobre el problema de Venezuela que iba más o menos alineada con lo que todos pensamos. Y cuando me siento a escuchar el discurso del vicepresidente de la OEA, todo fue igual, excepto que cambiaron la última parte y metieron lo que siempre ha dicho Julio Borges, que es liberación, que es
elecciones
y todas esas cosas. Entonces, Carlos tiene razón. Lo que no está entendiendo Carlos, o no lo ve porque no vive aquí a lo mejor, es que estos tipos, lamentablemente, Carlos, sí, los están escuchando.
¿Qué hacemos? De pregunta Gabriela Kevor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira,
no, lo que dice José Amalio, seguir insistiendo. La carta que acaba de decir Carlos. No, yo lo hago, pero lo hago a título individual. Ahora voy a cambiar. Ahora voy a hacer la que incluir todas las
personas. Hay que perseverar en esto. Ahora, una de las cosas que decía Alejandro, que decía, ¿hasta cuándo la división en la oposición? Hermano, ayer está demostrado que no hay ninguna división. Hay unos señores que llaman y dicen serse opositores y tienen dinero, tienen lobby, se mueven y dicen que son opositores. Con esos señores no hay nada que hacer. Con esos señores no hay que unirse. Yo creo que la oposición no está, y es un error, pero permanente en los medios de comunicación. La división de la oposición. Julio Borges para mí no es oposición.
Hola, claro. La antipolítica.
Para mí, claro. Zambrano no es oposición. Entonces yo no tengo, porque usted no es oposición.
Oposición es
el 82% de personas que no votaron ayer. Y Julio Borges dice que fueron 48 que votó.
Fíjate qué interesante. Hoy sacaron a todos sus voceros, a Nelson Bocaranda, a César Miguel Rondón, a todos los voceros a nivel mundial. Uh-huh. En Europa, cuando tú te ibas levantando,
es con
yo
me he
levantado en la madrugada, yo hago un peinado de toda la prensa mundial, y tú ves todos los voceros, y inclusive es más grave, están tomando las cifras del CNE
como cierta, participación. Como
bueno, en cambio,
no,
óyeme,
Eugenio Martínez como el gran factor,
sí, claro, entonces,
un tipo fue novio de Jorge Rodríguez, porque claro, eso hay que decirlo, claro, me lo dijo a mí Leonardo Padrón,
claro,
la pareja Jorge Rodríguez, y entonces el tipo que se llevan ellos es el periodista experto en sistemas electorales.
Claro, entonces volvemos al tema. Estamos luchando con un monstruo, claro, de mil cabezas, y ese monstruo ha comprado, mira, Chávez construyó una empresa petrolera a su medida, una fuerza militar a su medida, construyó un país y una constitución a su medida. Hermano, se construyó una oposición a su medida y la compró. Cuando Julio, cuando Enrique Capriles ganó en el 2013 a Maduro, no quiso luchar. ¿Por qué? Porque tenía contratos de Odebrecht, porque tenía guisos con el gobierno, porque no quería que le tocaran su privilegio. ¿Dónde está el entorno más cercano de Enrique Capriles? Vive en Miami y en Nueva York, todos tienen dinero, todos viven bien. ¿Dónde está la gobernación de Miranda? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están?
¿Y dónde están las denuncias de Héctor Rodríguez con relación a lo que ocurrió en Miranda? No,
no hay nada, no pasó nada, y no hubo corrupción, y no hubo nada. Nadie se juró un ganado.
¿Dónde está la denuncia? Hay que Dios cayó, se rodó la poseta, pero ya, pero el saqueo, ¿dónde está? ¿Dónde denunció?
Déjeme decir algo que la gente dice, Sean Pérez, que a Karen no le ha dejado hablar.
¿Desde cuándo?
No, pero está bien.
Estamos
oyendo,
estamos
oyendo. No, pero está bien.
Está comiendo chocolate.
¿Desde cuándo?
Estamos aprendiendo.
¿Desde cuándo compraron a esta
dirigencia? Las opiniones de ustedes son importantes.
¿Desde cuándo compraron esta dirigencia? ¿Tú sabes desde cuándo fue? Después del 11 de abril del 2002. Ahí Chávez, el difunto, ¿verdad?, tomó esta dirigencia política y se la metió en el bolsillo. Y eso no fue de gratis, por favor, ¿ok? De allí en adelante se acabó, no hubo oposición.
Tengo que volver a decir, no teníamos a Félix Arroyo desde el 2002 representando la oposición ante el CNE, un tipo que fue preso porque vendía pasaportes a chino, sí, y lo metió Ramos Alú. ¿Cómo va a salir bien un sistema electoral así, en manos de corruptos, claro, desde el principio?
Claro, o sea, estamos en una olla podrida.
Claro, claro.
Por eso.
Pueden haber sorpresas.
Por eso.
Pueden haber sorpresas.
No voy a intervenir más. Cierro.
Bueno, ya se acabó el programa.
Por eso yo dije, en mi libro, Habla el que se fue, léanlo. Mira, y ahorita, tú lo lees. Mira, y es... Ahí vigente. Está totalmente.
¿Cómo se llama el libro? Lo,
Karen, habla el que se fue.
Fue Agustín,
Blanco, Muñoz. Ajá.
A ver, yo
¿qué dije yo allí? Una de las cosas, perdóname. En la página creo que 454.
Le va a gritar, no le pegue.
Que si existía algo peor que el chavismo en Venezuela, era esa dirigencia de oposición.
Es verdad.
Ahí está.
Karen habla.
No, habla Karen.
Hablando de opositores reales, yo siempre he dicho que hasta ahora yo creo que es María Corina Machado dentro de Venezuela, por lo menos de los que conocemos, de los que están públicamente actuando. ¿Qué propone ella a partir de hoy, después de este día funesto que vivió Venezuela? ¿Cuál es la propuesta de María Corina? Y estoy segura que tiene que ser también, mira, en concordancia con el exilio venezolano.
Yo lo decía hace rato, lo decía en otro programa de televisión de Estado ahorita. En Venezuela están pidiendo que María Corina dé una ruta de todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Ella dice dimisión y salen otros del diccionario y dicen, dimisión es renuncia. No, renuncia no seas gafa, renuncia no. Está pidiendo dimisión a la fuerza y con el pueblo en la calle. ¿Qué significa eso? Derrocar al régimen. Ella no puede decir en Venezuela, nuestro objetivo es ir a derrocar al régimen con el pueblo en la calle. ¿Cómo lo dice? Vamos con una dimisión a la fuerza. O sea,
te vamos a hacer renunciar, te vamos a sacar del poder. Entonces, el punto es, ¿qué propone María Corina? Que nos unamos el pueblo, que salgamos a la calle. ¿Qué pasa? Hay miedo. Pero yo, como lo dije ayer, estamos a un clic de volver a estar en el ambiente que estuvimos en 2014 y en el 2017. Lo que pasa es que hay personas que interrumpen. ¿Quiénes? Los que piden canal humanitario, o sea, Teletón para Venezuela, los que piden elecciones libres en dictadura, los que piden diálogo con el régimen. Si esto empieza, este proceso que se dio ayer y que está continuando hoy, así parezca ridículo que María Corina esté en la autopista sola con una bandera, si este proceso hoy lo dejan continuar, el pueblo venezolano va a salir a la calle. Y es aquí donde nosotros tenemos que pedirle a la comunidad internacional no siga oyendo los monigotes que no son opositores y ayuden al pueblo venezolano que está en la calle.
María Corina Machado tiene acceso directo a la Casa Blanca, de alguna
no,
manera.
No,
o indirecto.
Está totalmente bloqueada. Mira, bueno, ahí es donde. Ahí te quiero dar un mensaje.
Claro, eso,
te voy a dar un mensaje. Claro. El otro día le dije a un congresista de los Estados Unidos que me preguntó. ¿Qué debemos decir? Le digo, si no tienen nada que decir, no digan nada, porque nos hace un daño horrible. Cada vez que ustedes proponen elecciones libres y justas, retrocedemos y retrocedemos. Porque la intervención humanitaria, usted no puede entregar comida sin haber hecho una toma militar primero. Porque los canales de distribución de la medicina y la comida, la va a hacer el régimen.
Nos vamos.
Y es un desastre.
Para otra oportunidad, un gran
muchísimas
programa.
Gracias.
Mira,
un gran
no programa. Yendo 10 minutos,
hasta pronto.
Y por Venezuela y Cuba libres.
Sí, se queja Carlos Ortega.